Españoles en la mar.
Desde tierra firme ponemos proa a todos los mares.
Saludos desde Madrid. La Armada Invencible aparece, aún hoy, como uno de los pasajes más nefastos de nuestra historia. Pero lo cierto es que nuestra grande y felicísima Armada, que era su nombre verdadero y no el de Invencible, ni padeció el enorme fracaso que le atribuyen los libros, ni marcó el declive naval español frente a Inglaterra. Porque no pasarían ni 12 meses para que la Armada de la Corona Inglesa sufriera aquí en España, también en Portugal, un revés mucho mayor que el de la Invencible. Es lo que se llamó la Contraarmada, un pasaje que, curiosamente, ha pasado oculto para la historia, pese a ser sencillamente el mayor desastre naval de Inglaterra. Nosotros hoy os lo desvelamos con todo tipo de detalles, pero antes un saludo de José Ramón Gómez de España y de Andrés Romero en la parte técnica y otro de quien os habla, de Paco Arjona. El fracaso de la grande y felicísima Armada, conocida comúnmente como la Armada Invencible, fue un duro revés para nuestro país en pleno siglo XVI. La historia y la memoria colectiva nos han recordado en ocasiones con muchos errores el durísimo revés que supuso para el Imperio Español esa derrota, si es que así se puede decir, esa derrota contra los ingleses. Lo que el tiempo, sin embargo, ha ocultado es que apenas 12 meses después se producía un movimiento de tropas y naves similar justo en sentido contrario, es decir, naos inglesas dirigidas hacia la península ibérica con la misión de destrozar la corona luso-española, destruir lo que quedaba de nuestra armada y, de paso, hacerse con el control de la ruta de Indias. Era la llamada Contraarmada, superior en número a la Armada Invencible y cuyo destino final fue un estrepitoso fracaso. Pero, como decimos, la historia parece haberla ocultado. Hoy, sin embargo, es posible conocer qué pasó con esa Contraarmada, por qué no pudo hacerse con enclaves como Lisboa o La Coruña y cómo los castellanos se defendieron de personajes entonces tan temidos como eran el pirata Drake, convertido por Isabel I de Inglaterra en almirante. Y es así que podemos conocerlo ahora gracias al trabajo de nuestro siguiente invitado. Se llama Luis Gorrochategui Santos, es historiador y acaba de escribir un libro titulado Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Un libro, por cierto, que coedita el Ministerio de Defensa y que podéis adquirir o en librerías o a través de su página web www.contraarmada.com. Luis Gorrochategui está en La Coruña, que va a ser además una de las ciudades protagonistas de los próximos minutos. Luis, bienvenido a Españoles en la Mar.
Muchas gracias, saludos cordiales.
Bueno, nos vamos a situar en el año 1589, con una España que se está todavía lamiendo las heridas del fracaso de la grande y felicísima Armada, con un Felipe II que, pese a ser rey también de Portugal, tenía que hacer frente a una situación complicada para el imperio, con una reina de Inglaterra, con Isabel I, que estaba un tanto crecida por haber logrado evitar la invasión española, que ahora decide lanzarse a una contraofensiva que tenía tres objetivos que hemos mencionado, el de acabar con la Armada española, conquistar Portugal e interferir en la ruta de Indias. ¿No eran quizás demasiado ambicioso este plan, tan ambicioso como inabarcable?
Pues no lo creo así. El primer objetivo, la destrucción de la Armada española, se presentaba como bastante factible, puesto que la Armada española estaba en reparación, concentrada casi toda ella en Santander. Uno de los bulos famosos que se han expandido a lo largo de los siglos es que la Invencible fue destruida. No es verdad. La Invencible volvió a Santander, naufragaron los barcos de transporte, 28 barcos fundamentalmente de construcción báltica o incluso ingleses, pero los grandes galeones españoles estaban en reparación. En ese momento estaban inhábiles y un ataque frontal a Santander, masivo y frontal a Santander, aunque hubiese generado graves pérdidas para la armada atacante, sí que hubiese podido destruir a la flota española. Una vez la flota española destruida, tomar Portugal no se presentaba como imposible. De hecho, los españoles que vivieron estos hechos lo dieron como un hecho casi inevitable si los ingleses hubiesen hecho lo que la reina les ordenó. puesto que Lisboa estaba defendida por 5.000 españoles y esta flota traía pues 5 veces ese número de hombres. Un ataque frontal a Lisboa no lo hubiese resistido Lisboa, no tenía suficientes defensas marítimas para pararlo. Y una vez tomada Lisboa, las Azores hubiesen caído y las Azores eran ruta obligada de la flota de Indias, por lo tanto, es factible que se hubiesen colapsado las rutas del imperio y que se hubiese producido la penetración inglesa en América. No, el plan estaba bien trazado, sí, yo creo que sí.
Por tanto, nos encontramos con un imperio español en claro peligro. ¿Cómo se prepara Inglaterra? ¿Cómo era esa contraarmada para realizar esos 3 objetivos?
La contraarmada es la flota más grande de la historia de Inglaterra. Era más grande que la Invencible. Sorprende muchísimo que sea hasta a día de hoy sea tan desconocida, pero la contraarmada tenía 180 barcos, más los barcos sueltos de las flotillas de abastecimiento, más de 200 barcos. La contraarmada estuvo compuesta por 27.667 hombres, según recuento final al salir de Plymouth. La Invencible, si la comparamos con ella, pues era bastante más pequeña, 137 barcos, aunque de mayor porte, y 27.696 hombres. Llama la atención cómo Inglaterra pudo reunir una flota de tamañas proporciones, y la explicación es que lo que hizo Isabel fue movilizar a todo el país, movilizar todos los barcos piratas. En aquella época Inglaterra estaba especializada en la piratería, movilizar los mercantes y prometer enormes sumas a todos los que se sumasen a la empresa en forma de un grandioso botín. Así, la contraarmada fue fundamentalmente una iniciativa privada. Esto permitió que fuese tan grande, pero por otro lado fue uno de sus puntos fue quizás su peor punto débil, porque al ser una iniciativa privada no supo seguir a rajatabla las órdenes de la reina.
De todas formas, Inglaterra no estaba sola, contaba con el apoyo de Holanda.
Sí, Inglaterra contaba con el apoyo de Holanda y además capturó en el canal aquella primavera 60 filibotes holandeses que los utilizó como barcos de transporte. Y había había participación holandesa, sí, fue una iniciativa anglo-holandesa, pero fundamentalmente inglesa. Sí.
Bueno, para entender un poco también los juegos políticos que se están manejando entre Felipe II e Isabel I, hay una serie de personajes alrededor que también tienen su importancia. Uno de ellos es Antonio de Crato, es un personaje portugués al que vamos a conocer un poco más antes de seguir con nuestra narración, si le parece.
Sí.
Vamos a dejar que nos hable un poquito de este personaje y luego analizaremos qué papel es el que juega Antonio Crato. Nos lo va a contar Eduardo Barber.
Antonio I de Portugal, conocido como Antonio de Crato, nació fruto de la relación de su padre, el infante Luis, con la judía Violante Gómez, que murió siendo monja, siendo por tanto hijo bastardo. Antonio fue educado en Coimbra y entró a formar parte de la Orden de San Juan de Jerusalén, siendo su padre el prior de esta. En 1571, el rey Sebastián I lo nombró gobernador de las posesiones y fortificación portuguesas del norte de África. A su regreso a Portugal, Antonio intentó hacer valer sus derechos sobre la corona, pero sus pretensiones serían negadas, siendo que las cortes portuguesas nombrarían rey a su tío Enrique I, el cardenal. Durante el reinado de este, don Antonio intrigó en la corte de Lisboa para conseguir su reconocimiento como aspirante legítimo al trono, lo que le valió ser desterrado a Crato. A la muerte de Enrique, acaecida en enero de 1580, la regencia del reino fue asumida por el Consejo de Gobernadores del Reino de Portugal, constituida por 5 gobernadores. A partir de aquel momento, la corona portuguesa fue disputada por varios descendientes. Antonio se presentó como candidato alternativo a Felipe II. Se esforzó por probar el casamiento de sus padres, pero no pudo mostrar ninguna evidencia. Antonio recibió el apoyo popular y el del clero inferior, mientras que Felipe II es apoyado por las clases altas que veían la unión de Portugal con España como altamente beneficiosa para los intereses del reino. En 1580, Antonio se autocoronó rey de Portugal en Santarém con la aclamación popular. Un mes después, el 25 de agosto, las tropas castellanas del duque de Alba lo derrotaron en la batalla de Alcántara. Una vez que el duque tomó Lisboa, Felipe II fue proclamado nuevo rey de Portugal con el nombre de Felipe I. Antonio huyó. En el exilio se alió con Catalina de Médicis, reina viuda de Francia, a la cual cedió sus derechos sobre Brasil y a la que vendió parte del tesoro real que Antonio se llevó con él. Asimismo, viajó a Inglaterra, donde también fue bien recibido por Isabel I, con la cual planeó un intento fallido de invasión de Portugal.
Bueno, ese intento fallido es del que estamos hablando. Antonio de Crato se presenta ante la corona inglesa, Luis Gorrochategui, como el hombre que debe ser rey de Portugal, que va a movilizar las masas en beneficio de los ingleses en esos objetivos que hemos tramado, pero nada más lejos de la realidad. En realidad embauca a la reina Isabel I.
Pues sí, en realidad cuando Felipe II hereda Portugal a partir de 1580... pues toda Europa queda absolutamente preocupada, Francia, Holanda, Inglaterra, porque en este momento Felipe II se convierte en el monarca más poderoso que el mundo ha contemplado jamás. Al unir las coronas de España y Portugal, pues prácticamente el mundo es de Felipe II, América, el Índico, el Pacífico. Y en este sentido comienzan las intrigas para atacar todos contra Felipe II. Es en este contexto en el que toma relevancia la figura del prior de Crato. Primero, embaucó, por decirlo así, sí, bien dicho, a Francia. Francia se lanza a por las Azores en 1582, después en 1583, también en nombre del prior de Crato, puesto que las Azores era la llave del Nuevo Mundo y fue el último reducto en rendirse a Felipe II. Y Francia fue, la primera gran batalla de Galeones, Francia fue aniquilada, la flota francesa fue aniquilada en las Azores en 1582 y después en el desembarco de 1583. Ya Crato había llevado a la flota francesa a una debacle contra los españoles en estos años. Y Crato sigue intrigando, pero en realidad todo el mundo quería ayudar a Crato porque todo el mundo quería intentar escindir el imperio de Felipe II. En este sentido, a Crato le fue muy fácil conseguir el apoyo de Isabel. El asunto es que al final, de la misma manera que fue un muy mal expediente para Francia ayudar a Crato en el 82-83, puesto que fue aplastado por Álvaro de Bazán en las Azores, también será un malísimo expediente para Inglaterra apoyar a Crato en 1589. Porque aunque es cierto que Crato tenía el apoyo popular, no contaba con el apoyo de la aristocracia, ni del alto clero, de la nobleza portuguesa. Y en este sentido, no era tan claro su apoyo. Es muy difícil historiar sobre hechos que podían haber pasado. Si Inglaterra, en vez de ir a por La Coruña, si la contraarmada hubiese ido directamente a Santander y después a Lisboa, o si hubiese ido directamente contra Lisboa, casi seguro que lo hubiese tomado, y entonces sí que se hubiese producido un alzamiento popular a favor de Crato, puesto que las masas populares hubiesen apostado a caballo ganador sin pretender arriesgarse demasiado.
Sí, lo que pasa es que Crato, con el contrato que suscribe con la reina Isabel I, prácticamente vende Portugal a la corona británica, algo que desconocen los portugueses.
Sí, este contrato debe de ser publicitado. El libro lo recoge minuciosamente y las cláusulas que firma Crato con Isabel unos meses antes de que zarpe la contraarmada son sencillamente ignominiosas. Pues, por ejemplo, le permite a los ingleses la entrada en Portugal, les da a la infantería 12 días de saco en Lisboa, la infantería inglesa, le otorga todos los castillos de Portugal para que sean guarnicionados con ingleses, pero pagados por don Antonio. Portugal se convierte en un país súbdito de Inglaterra, que tendrá que pagar una gran suma anual para mantener este protectorado. Por otro lado, Crato se compromete a financiar y preparar flotas contra España en Portugal y abrir el imperio portugués, el grandísimo imperio portugués en esta época, a Inglaterra. En realidad, con estas cláusulas, que sí, si los portugueses las hubiesen conocido, se hubiesen quedado horrorizados, pero ya las altas instancias portuguesas se quedaron horrorizadas y los portugueses lucharon, y muy bravamente, en contra de los ingleses en esta primavera de 1589. Pero digo que si el pueblo las hubiese conocido, se hubiesen decantado sin dudar por el lado ibérico. Felipe II, no hay que olvidar que tenía por lo menos tanta sangre portuguesa como española. Felipe II era primo de Prior de Crato, era nieto de don Manuel, era hijo de Isabel de Portugal y amaba tanto a Portugal como a España. Sí, fue muy beneficioso para Portugal la integración en la gran corona católica, porque esto le permitió que esta corona defendiese sus posesiones durante toda la primera mitad del siglo XVI. Estas cláusulas lo único que hacen es retratar al prior de Crato como en realidad lo que realmente era y como lo que supieron que era en las cortes de Tomar y el infante cardenal, etcétera. Simplemente una persona que a cualquier precio lo que quería era reinar, sin importándole un ardite el destino de su propia patria, Portugal.
Españoles en la Mar, Radio Exterior de España.
Estamos con Luis Gorrochategui Santos, escritor e historiador, hablando de su último libro, Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, que, como decimos, podéis adquirir o en librerías o a través de la página web www.contraarmada.com. Nos contabas, Luis, que el objetivo, o mejor dicho, la misión inglesa comienza con atacar a la Armada Española, que se está reparando sobre todo en Santander.
Sí.
Sin embargo, el almirante Drake, el pirata Drake, opta por dirigirse a La Coruña, es decir, incumple las propias órdenes de la reina Isabel I. ¿Cómo se entiende esta decisión?
Esta decisión está tomada de antemano antes de zarpar de Plymouth. Y está tomada de antemano entre Drake, sí, pirata investido almirante, John Norris, el más prestigioso general inglés de ese momento, y los armadores privados. Isabel había dado como objetivo prioritario, el verdadero objetivo fundamental de la contraarmada, la destrucción de la Armada Española en Santander. Pero los inversores privados sabían que este ataque frontal contra Santander generaría grandes pérdidas en la contraarmada y, en todo caso, no produciría ningún botín, porque destruir barcos de guerra en reparación no genera ningún botín. Entonces traman desobedecer a la reina. Lo traman desde el principio y se sabe claramente por algunos detalles que podríamos contestar. Pero yendo al grano, lo que hacen es obviar el ataque a Santander. Deciden presentarle a la reina esta incidencia como producida por vientos contrarios, pero tampoco lo que pueden hacer es ir directamente al botín de Lisboa sin atacar España, porque eso sí que hubiese sido injustificable a los ojos de la reina. Entonces deciden ir por el camino del medio. No van a Santander, pero van a La Coruña. La Coruña en ese momento es una plaza pequeñita, queda de camino a Lisboa, no está defendida, ahí no hay una flota que destruir, pero sí que habían llegado media docena de barcos de la llamada por Barclay Armada Invencible, y sí que era un puerto español. Aparte del puerto español, desde el cual había zarpado a la postre la Gran Armada o Invencible. Por tanto, deciden atacar La Coruña. Así destruyen un puerto español, un puerto simbólico desde el que zarpó la Invencible, queman unos cuantos barcos de la Invencible, le presentan a la reina esto como un gran logro, ha atacado a España, se ahorran ir a meterse en el Golfo de Vizcaya, se ahorran Santander y rápidamente destruyen La Coruña, que era una ciudad muy pequeña, 4.000 habitantes tenía, una parada rápida en La Coruña, la destruimos y ya vamos directamente a por el botín de Lisboa. Este era el plan. Así conseguirían la coartada para no ir a venir a Santander y, sin pérdidas de tiempo y sobre todo sin correr riesgos, destruirían una pequeña ciudad española e irían ya directamente a por el botín en Lisboa. Esa fue la causa por la cual, inopinadamente, Drake se dirige con una flota monumental contra una todavía pequeña ciudad como era La Coruña en aquella época.
Además, lo recoges en el libro, también hablas de cierto rumor o cierta creencia de que existía algún tesoro enorme escondido en La Coruña. Cuando llegan precisamente a esa ciudad en la que te encuentras ahora mismo, sí, realmente las primeras maniobras son muy sencillas, con esa descomunal armada inglesa, toman el barrio de la Pescadería, pero la dureza que presentan en el recinto interior es lo que les hace creer que quizás la riqueza de la ciudad de la que tanto se hablaba era cierta.
Sí, lo que pasa en La Coruña es un hecho que merece ser analizado con calma porque nos informa de dos cosas muy importantes. Nos informa, por un lado, de la enorme desproporción que había entre el ejército inglés y el español en aquella época. La Coruña, la defensa de La Coruña, Felipe II sabe que pueden ir contra La Coruña, contra Bayona, sobre todo sabiendo que tienen un pretendiente portugués que podría intentar el camino terrestre hacia Lisboa, levantando un ejército de camino, entrando por el sur de Galicia. En fin, la defensa de La Coruña, Felipe II la había organizado utilizando, bajo las órdenes del marqués de Cerralbo, gobernador militar de La Coruña, la había diseñado, digo, utilizando los tercios regresados en los galeones españoles a Galicia. Entonces, La Coruña está defendida por 500 soldados viejos de infantería española. Eran el modelo de la infantería de la época y generaban un verdadero terror y admiración en todos los ejércitos. Bien, 500 de estos soldados viejos, perfectamente pertrechados, organizados, con un mando único y con todos los pertrechos necesarios, están en La Coruña dispuestos a defenderla. Y esto nos informa de la enorme superioridad de la infantería española, como recogen los tratados ingleses de esta época. Por otro lado, uno de los temas más sorprendentes de Contraarmada es cómo es posible que una ciudad de 4.000 habitantes en total, apoyada por 500 soldados viejos, haya resistido un ataque de 27.667 hombres. Una de las claves es esta, que estos 500 soldados viejos son la mejor infantería del mundo. Y otra de las claves es que, bueno, La Coruña es una ciudad de realengo, es una ciudad que tiene unas milicias propias, es una ciudad del rey que está dispuesta a defenderse de las tentativas feudales. Estas milicias ya estaban entrenadas de antemano. Otra de las claves para entender esta inverosímil resistencia de La Coruña es que cae la ciudad baja y toda la población se refugia en la ciudad alta, la ciudad medieval, la ciudad amurallada ya en la época de Alfonso, en el siglo XII, XIII, en la época de Alfonso IX, X. Entonces, lo que ocurre aquí es que la población, al refugiarse en lo alto de las murallas, pues en ese alto de las murallas hay muchas personas para un perímetro de 1.100 metros. Progresivamente las fuerzas inglesas atacan, los sitiados resisten y al final pues va a entrar en combate toda la población coruñesa. El marqués de Cerralbo había distribuido las milicias, había distribuido las tropas profesionales a lo largo del perímetro, había dejado unos pocos hombres de reserva. Estas tropas eran, aún con su superioridad técnica, claramente insuficientes para defender La Coruña. Pero en el momento final, cuando las tropas están a punto de ser desbordadas, entran en escena pues un sospechado cuerpo estratégico de reserva formado por 1.000 mujeres, además 1.000 mujeres, muchas de ellas recién enviudadas, 1.000 mujeres que estaban luchando por sus hijos, 1.000 mujeres dispuestas a todo, y estas 1.000 mujeres entran en combate convirtiendo la debilidad en fortaleza. Otro de los elementos fundamentales para entender la resistencia de La Coruña es las estrategias de la poliorcética que fueron utilizadas en ese momento. Porque lo que hicieron los sitiados, lo que hicieron las mujeres bajo las órdenes de los militares profesionales, fue desmontar las casas intramuros de sillería y mampostería para convertirlas en un inopinado caudal de piedras arrojadizas. Si un ejército ataca una muralla de unos 7 metros de altura y empieza a subir protegidos por grandes tablones chapeados o mantas con grandes escalas y hace una subida masiva, por muchos disparos de arcabuz o mosquete, por muchos líquidos que les eches encima, si van bien protegidos, no hay forma de pararlos. Pero si les lanzas una lluvia de adoquines de 30 kilos desde 7 metros de altura, no hay forma humana de sobrevivir a un adoquinazo desde esa altura. La piedra al caer alcanza una enorme velocidad, tiene una energía potencial tremenda, energía cinética, y rompe los tablones, fractura huesos, hunde cascos y realmente llega hasta el suelo. Llega hasta el suelo llevándose por delante todo lo que encuentre. La clave de la resistencia de La Coruña fue esta lluvia de piedras, entre otras, según recogen los documentos ingleses de la época.
Hablaremos de los documentos ingleses, porque ahí va a estar desde luego la clave de que se sepa tampoco de toda esta aventura histórica que fue la contraarmada. Pero mencionabas precisamente el enorme papel que jugaron las mujeres en La Coruña, la defensa de La Coruña. Una de ellas ha llegado a nuestra historia, a nuestros días, como es María Pita. Si te parece, vamos a conocer quién fue un poquito más María Pita, porque creo que es el mejor símbolo, el mejor ejemplo de lo que fue la defensa coruñesa.
El 4 de mayo de 1589, las tropas inglesas, habiendo cercado la ciudad de La Coruña, abrieron una brecha en la muralla y comenzaron el asalto de la ciudad vieja, dirigidas por un alférez que, con la bandera de la resistencia en mano, logró subir a la parte más alta de la muralla. María Mayor Fernández de Cámara y Pita, más conocida como María Pita, mató al alférez inglés. No se sabe realmente con qué arma se llevó a cabo la muerte del alférez. Hay quien dice que con la espada del marido difunto de María Pita, su segundo esposo, Gregorio de Recamonde, muerto en ese mismo asalto inglés. Otros que con cuchillos de su negocio personal, otros que con arma de fuego y otros con una piedra, aunque la versión más conocida asegura que lo atravesó con una pica. La tradición dice que este hecho se llevó a cabo al grito de «Quien tenga honra, que me siga», y que esto desmoralizó a la tropa inglesa, compuesta por 12.000 efectivos, y provocó su retirada. Una vez acabada la batalla, ayudó a recoger los cadáveres y a cuidar de los heridos. Junto con María Pita, otras mujeres de La Coruña ayudaron a defender la ciudad. Está documentado el caso de Inés de Ben, que fue herida por 2 balas inglesas en la batalla. María Pita estuvo casada 4 veces y tuvo 4 hijos. Al enviudar por última vez, el rey Felipe II le concedió una pensión que equivalía al sueldo de un alférez más 5 escudos mensuales y le concedió un permiso de exportación de mulas de España a Portugal.
Bueno, un personaje como María Pita, amplísimamente conocido en La Coruña, lo dices en el libro, bien se merecería además tener alguna plaza de renombre en la capital de España, pero quizás es lo que faltaba en esa defensa, el golpe a la moral inglesa que les hace renunciar a La Coruña.
Sí, en realidad María Pita es un caso especial porque está perfectamente documentada su actuación en este momento. Se convirtió en una mujer muy popular en La Coruña y no solo en La Coruña. Y es verdad que aún con todas las prevenciones y con todo el arrojo de toda la población y soldados profesionales, el 14 de mayo, en la segunda brecha, la brecha abierta por la artillería, sí que subió este alférez. María Pita lo atravesó, probablemente con una pica, y en ese momento ya el resto de los defensores echaron el resto y los ingleses recularon. Este hecho que ha ocurrido el 14 de mayo del 89 hace que cejen en el empeño de tomar la ciudad alta. Pero claro, y que decidan que tienen que irse ya a Lisboa porque han perdido demasiados hombres y demasiado tiempo. El asunto es que al no tomar la ciudad alta pervive el dispositivo defensivo Ciudad Alta, Castillo de San Antón. Al pervivir este dispositivo, la contraarmada no tiene un puerto, no tiene el puerto de La Coruña para el reembarque. Al no tener este puerto para el reembarque, su reembarque será algo bastante peligroso, sobre todo porque las fuerzas gallegas, las fuerzas comandadas por el conde de Andrade, bajo órdenes directas del marqués de Cerralbo y a su vez de Felipe II, estas fuerzas gallegas han ido agrupándose, son fuerzas feudales, son señores feudales y sus vasallos, pero han ido agrupándose durante estas 2 semanas y ya tienen un considerable destacamento en el puente del Burgo, que este puente, por decirlo así, es una segura retaguardia para atacar a las fuerzas inglesas en su reembarque. Así los ingleses, debido a la derrota del episodio de María Pita, debido a no poder tomar la ciudad alta de La Coruña, se ven obligados, para proteger el reembarque, a desalojar a los gallegos en el Puente del Burgo. Y es un expediente realmente complicado, porque el Puente del Burgo es un puente románico de 3 metros de... aún hoy se puede visitar, de 3 metros de... solo 3 metros de ancho y unos 110 de largo, que separa la, que atraviesa la ría del Burgo. Quiere decir esto, que tomar este puente, si está trincherado del otro lado, pues es casi como ir a una feria a jugar el tiro al patito. Eso fue lo que ocurrió. Los ingleses se lanzaron contra el puente, pero los españoles atrincherados del otro lado causaron un enorme desgaste al ejército inglés, siendo una tropa muy, muy reducida. Pues la batalla del Puente del Burgo duró 3 horas y los ingleses perdieron muchos centenares de hombres, y aparte de los mejores hombres, esto es muy importante, porque solo tomaron el puente a la tercera embestida, perdón, pero en la tercera embestida ya participaron los gentlemen, ya participaron el hermano de Norris, participaron los más importantes gentlemen ingleses, y muchos de ellos fueron heridos. Por cierto, este número de heridos después generará enormes problemas sanitarios a la contraarmada, que las llevará a una catástrofe sin precedentes. En resumidas cuentas, sí que consiguieron tomar el 16 de mayo el Puente del Burgo, pero a un altísimo precio. Después ya solo les quedó zarpar a Lisboa, pero cuando zarpan hacia Lisboa han perdido en La Coruña más de 1.500 hombres. El número de heridos, lógicamente, multiplica estos 1.500 por varios. Todos los barcos llevan heridos. Han empeorado drásticamente las condiciones sanitarias de la Armada, ya de por sí precarias al salir de Plymouth, porque no olvidemos que en aquella época, y esto es una cosa que nos cuesta trabajo entender, en aquella época España era la primera potencia mundial, y eso significa que su sanidad, su logística, su ejército, etcétera, etcétera, estaba altamente preparado. Inglaterra era una potencia muy secundaria, y esto se veía claramente en la logística y en la preparación de sus armadas. Quiere decir esto que no tenía la contraarmada la posibilidad de cuidar a los heridos o de impedir que la hacinación de estos y la mala alimentación conllevase una mortandad progresiva. Cuando la contraarmada zarpa de La Coruña el 19 de mayo de 1589, va, por un lado, muy debilitada, por otro lado, herida de muerte por los problemas sanitarios incipientes, y por el otro lado, y no el menos importante, va desmoralizada, porque si ha sido repelida de una pequeñita ciudad española de 4.000 habitantes, ¿quién se atreve contra una de las grandes metrópolis de la Europa de aquel entonces, una ciudad de más de 100.000 habitantes, Lisboa?
Españoles en la Mar, Radio Exterior de España.
Pues esas son las claves que nos está contando Luis Gorrochategui Santos, escritor, historiador, que, como decimos, recientemente ha publicado Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, que podéis adquirir en contraarmada.com, en esa página web. A esos problemas que acabas de mencionar, Luis, se añade que serias divergencias entre el pirata Drake y el general Norris. Uno es el responsable de la Armada inglesa, el otro de los cuerpos en tierra. Divergencias que van a llevar encima a seguir cometiendo errores estratégicos, como es no atacar directamente a Lisboa, desembarcar en Peniche, a unos cuantos kilómetros, y hacer la que va a ser una travesía penosa, contando con que el pueblo portugués se va a sumar a su causa, pero encontrándose con que España les va a dejar la tierra quemada de por medio, ¿no?
Pues sí, después del estrepitoso fracaso en La Coruña, las divergencias entre Drake y Norris van en aumento. Al llegar al cabo La Roca, fondean para decidir si siguen el plan inicial. Eso es lo que pretende Drake. El plan inicial era atacar en un ataque frontal y masivo el estuario del Tajo. Este ataque era factible porque el estuario del Tajo es demasiado ancho como para ser defendido con castillos, y sobre todo porque si esperas a que este ataque se produzca con viento favorable y con la entrante en el estuario del Tajo. El estuario del Tajo es el mar de la paja. Cuando baja la marea hay una enorme corriente de salida hacia el océano Atlántico del mar de la paja. Cuando sube la marea hay una enorme corriente de entrada. Si haces coincidir la corriente de entrada, la entrante, con el viento favorable, como muy bien Alonso de Bazán explicó en un documento inédito, como tantos otros que presenta este libro, Alonso de Bazán, el hermano de Álvaro de Bazán, muerto un poco, muy poco antes. Bien, era indefendible Lisboa. Si la contraarmada ataca frontalmente, si el castillo de San Julián hubiese defendido, Caparica hubiese defendido, Otón también, la torre manuelina de Belén hubiese disparado, pero los disparos apenas hubiesen tenido tiempo de disparar dos o tres andanadas antes de que ya la contraarmada estuviese en el estuario, dentro del estuario. Y una vez dentro del estuario, el frente marítimo de Lisboa ya no tenía la muralla, la cerca fernandina, por lo tanto Lisboa estaba probablemente perdida, o casi con toda seguridad perdida.
Lo curioso es que los lisboetas sí tenían muy asumido que la llegada de las tropas inglesas iba a suponer una derrota, quizás sin paliativos por su parte, pero incomprensiblemente Drake se queda inmóvil frente al estuario, no hace nada mientras que se está produciendo el avance por tierra.
Sí, lo que ocurre aquí es que Norris no se atreve a atacar frontalmente Lisboa y decide desembarcar sus hombres en Peniche, contra la opinión de Drake. Peniche está a 70 kilómetros de Lisboa, lo que pretende Norris es avanzar con sus hombres hacia Lisboa y en este avance generar un enorme ejército angloluso que conquiste Lisboa. Pero cometen el error garrafal de enfrentarse a los españoles en tierra. Eso es un expediente realmente peliagudo y lo van a sentir los ingleses en sus propias carnes, porque en el momento en que desembarcan 12.000 hombres por tierra, mientras Drake se va a Cascais para sincronizar un ataque marítimo terrestre al mismo tiempo, una tenaza, estos 12.000 hombres ya desde el momento del desembarco se enfrentan con soldados viejos de infantería española. Si en La Coruña había 500, en Lisboa había 5.000. La cosa cambia radicalmente. Desde ya el desembarco es gravemente obstaculizado, ya empiezan a perder hombres a mansalva y después la infantería española y la caballería, que es la gran ventaja con la que contaba en ese momento el conde de Fuentes, el defensor de Lisboa bajo las órdenes del virrey, del archiduque Alberto, van a ir sometiendo a la tropa desembarcada a un desgaste permanente, van a aislarla de la armada de Drake fondeada en Cascais y van a someterla a las famosas encamisadas. Las encamisadas eran ataques encamisadas. En los documentos ingleses se llaman camisados. Es curioso, es una palabra española que en aquel momento se usaba en Inglaterra, igual que la palabra guerrilla se usa hoy en muchos idiomas, es una palabra española. Es algo parecido, ¿no? La encamisada eran ataques nocturnos en los cuales los atacantes españoles se ponían camisas para no matarse entre sí y con una efectividad asombrosa, pues eran capaces de producir enormes quebrantos y grandes pérdidas en ejércitos por muy atrincherados que tuviesen los campamentos. Son sometidos a encamisadas y hasta que llegan el 3 de junio a Lisboa y ahí llega la contraarmada a su destino final, el intento de la toma de Lisboa.
De todas formas, un intento que fracasa también entre otras cosas porque ni siquiera aciertan en el atrincheramiento, en la ubicación, quedan muy a tiro de los defensores.
Sí, la verdad es que lo tenían muy mal contra la infantería española. Sí, los españoles los van sometiendo a desgaste, pero les dejan penetrar hasta el barrio de Santa Catalina, La Vica, se atrincheran en Lisboa. Y una vez atrincherados en Lisboa, pues están bajo los tiros del castillo, del gran castillo de San Jorge, bajo los tiros de todo el aparato de artillería, arcabucería y mosquetería que los españoles colocan en los muros de Lisboa. Y sobre todo va a ocurrir algo crucial, y es que el 3 de junio de 1589, hay dos fechas fundamentales en este episodio de la contraarmada, 14 de mayo en La Coruña, cuando son derrotados y pierden centenares de hombres, 600, 700 hombres y muchos heridos, y por otro lado el 3 de junio en Lisboa, algo totalmente oculto hasta hoy, porque las fuentes inglesas se han ocupado de los panfletos ingleses se han ocupado de ocultarlo. Digo que el 3 de junio lo que hace el conde de Fuentes es ordenar un ataque frontal perdón, al campamento trinchero de inglés, y así 700 soldados de élite escogidos españoles se lanzan a por el atrincheramiento de los 12.000 ingleses, quedarían 11.000, y aniquilan un regimiento entero con su coronel y sus capitanes, generan un terror que ya no se les va a ir del cuerpo a los ingleses. A partir del 3 de junio los sitiados lo único que pretenden es escapar con vida de Lisboa, lo cual a la postre tampoco van a conseguir.
Thank you.
Españoles en la Mar, Radio Exterior de España.
Consumado ya el fracaso de esta contraarmada inglesa, Luis, ¿se puede hacer, hay algún balance del número de pérdidas en barcos? Porque, claro, lógicamente luego inician alocadamente, con nocturnidad y con bastante cobardía su regreso y su retirada a Inglaterra. ¿Está contabilizado el número de barcos, el número de hombres perdidos en esta misión ordenada por Isabel I de Inglaterra?
Todos los intentos por contabilizarlo han sido intentos por ocultarlo hasta hoy, y salvo contadas excepciones. Después del 3 de junio, los ingleses huyen precipitadamente de Lisboa. En esta huida abandonan cansados, enfermos, heridos, lentos. Se produce una mortandad extrema entre Lisboa y Cascais mientras huyen hacia la flota. Gana Sancho Bravo de Acuña dos banderas en combate, banderas que se conservan y que en el libro son fotografiadas,
que están en la Catedral de Sigüenza,
que
¿no?
están en la catedral, en la bellísima Catedral de Sigüenza, Guadalajara. Sí, es un caso único, dos banderas ganadas en combate que han permanecido ahí ocultas atravesando los siglos y han llegado hasta nuestros días. Dos banderas ganadas en combate el 5 de junio de 1589 entre Lisboa y Cascais. Es uno de los muchos documentos inéditos que el libro propone. El libro sobre todo la originalidad o la fuerza que tiene es que está basado fundamentalmente en documentos inéditos. Digo que se refugian en Cascais, pero entonces ya afluyen más tropas españolas, incluso afluyen galeras, se preparan brulotes o barcos incendiarios para acabar con la contraarmada. Drake tiene que largar trapo a destiempo y sin vientos propicios el 19 de junio. Se produce una calma chicha, atacan las galeras, empiezan a hundir barcos uno tras de otro, los demás se escapan en un sálvese quien pueda, la flota se dispersa. En fin, de los 180 barcos que zarpan de Inglaterra, tenemos noticia, vuelven a Inglaterra 102, de los 180 más los sueltos, vuelven 102. Esto daría un cómputo de barcos perdidos por encima de los 80, sin duda. De los 27.667 hombres que zarpan de Plymouth, según un recuento empírico de los hombres antes de zarpar, se presentan a la paga 3.722. De los 27.667, repito, se presentan 3.722. El número de bajas de la contraarmada, evidentemente, supera las 20.000. Probablemente supera con creces las 20.000. Teniendo en cuenta que el número de bajas de la Gran Armada no llegó a los 11.000, según demostró fehacientemente Gracia Rivas y otros autores, el desastre de la contraarmada duplica con creces el número de bajas, el desastre de la Invencible. Y el número de barcos perdidos, tenemos que recordar que la Invencible en total, teniendo en cuenta naufragios, fundamentalmente naufragios, perdió 35 barcos. Aquí estamos hablando de más de 80. Los barcos que pierde la Gran Armada eran de mayor porte, pero el número de barcos casi, bueno, en fin, lo duplica con creces. Esto lo que nos informa es que el desastre de la contraarmada es mucho mayor que el desastre de la Armada Invencible. Y además de eso, el desastre de esta flota tuvo una trascendencia probablemente incluso mayor que la de la Invencible, puesto que zanjó de una vez y para siempre, en esta época, las pretensiones inglesas de meter mano al imperio de Felipe II. Permitió a Felipe II culminar y a sus sucesores la serie de castillos y de dispositivos defensivos que van a permitir, pues por ejemplo, expulsar a los holandeses de Brasil en la primera mitad del siglo XVII y resistir todos los ataques que Inglaterra ha lanzado con la intención de quedarse con el Imperio Español. Nos referimos a Cartagena de Indias, 1741, nos referimos a Buenos Aires, 1807, en fin, gracias a la victoria a la derrota de la contraarmada, a esta enorme victoria española, podemos afirmar sin ambages que la América, que Iberoamérica, que Hispanoamérica pervivió y culturalmente ha llegado esta maravillosa realidad hasta nuestros días.
Sin embargo, ¿cómo es posible que la historia la haya olvidado? Además, mencionaba nuestro invitado otra batalla, como fue la de Cartagena de Indias, defendida por Blas de Lezo. Es otro hecho importantísimo también en la historia naval española, que también ha pasado desapercibido. ¿Cómo es posible? Porque es verdad que en el libro hablas de un libro del capitán Anthony Winfield llamado A True Discourse, que realmente es una versión absolutamente fantasiosa y distorsionada de lo que ocurre con esta contraarmada, pero da la sensación que Inglaterra da una especie de orden de prietas las filas y lo que era una magnífica derrota se convierte en una gloriosa victoria.
Y hay que quitarse el sombrero, y yo me lo quito y en el libro lo dejo claro, mi admiración total ante la reacción de Inglaterra ante esta catástrofe sin precedentes. Cuando los restos de la contraarmada llegan a Plymouth, primero intentan engañar a la reina, Drake y Norris, desde Plymouth, pero automáticamente sus amigos, Norris hace una llamada a Walsingham, escribe a Walsingham y le dice: nos han pulverizado, pero como nosotros lo reconozcamos, entonces va a ser mucho peor. Por favor, protejamos el prestigio de Inglaterra. Y entonces se dedica durante este mes de julio y agosto de 1589 Inglaterra a imprimir una serie de extraordinarios panfletos. El más importante es el de Anthony Winfield, pero después hay otros en latín para influir en la opinión pública europea, y también otros en inglés para el consumo interno de Inglaterra. Una serie de extraordinarios panfletos que sustituyen lo realmente acontecido por una fantasiosa narración ficticia de los acontecimientos. Además de esto, Isabel se entera, claro, se acaba enterando del tamaño de la catástrofe, pero hace una jugada maestra. La jugada maestra de Isabel consiste en lo siguiente: felicita en público y ante los embajadores, ante la opinión pública europea, felicita en público a Drake y a Norris. En privado no los ahorcó porque no podía hacerlo, pero Drake estará varios años, hasta el 96, castigado a supervisar las defensas costeras de Plymouth, y Norris tendrá también sufrirá un duro castigo, pero dos años después tendrá que utilizarlo porque los españoles estaban ganando la guerra. De hecho, la guerra fundamentalmente consiguió Felipe II, Felipe III lo que quería. Entonces nos encontramos con que un mes después de arribada los restos de la contraarmada, muchos barcos llegaron fantasmagóricos, muchos se perdieron en el mar por falta de hombres. Los que llegaron prácticamente sin tripulación. La tripulación que llegó estaba agonizante por una peste que después se generó en los navíos. Esta peste se extendió por Plymouth y otras comarcas de Inglaterra porque no vio ningún control sanitario. Solo en Plymouth la primera semana murieron 400 hombres. Barclay tuvo que prohibir que ninguno de los participantes de la contraarmada se acercase a Londres. Siete de ellos fueron allí a pedir la paga y fueron ahorcados. Por lo menos, como dijo Barclay, se ahorraron la paga de esa expedición porque no sobrevivió nadie. Pero, sin embargo, en agosto se publican unos maravillosos panfletos en inglés y en latín que cuentan una epopeya victoriosa, y así Inglaterra cierra filas ferozmente, como bien dices, cierra filas ferozmente. Los trapos sucios se lavan en casa y presenta a la contraarmada como una gran victoria. Podríamos hablar mucho, bueno, esto ocurre, ¿no? Pero ¿por qué no contraataca Felipe II? ¿Por qué España? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros tan distorsionada la historia? Pues para entender esto hay que entender dos cosas. Por un lado, a Felipe II no le representaba ningún honor haber batido Inglaterra. Felipe II no tuvo la necesidad de hacer una gran epopeya literaria sobre este tema, porque en realidad era lo normal que Felipe II hubiese batido Inglaterra. Lo otro era lo raro. Eso por un lado. Y por el otro lado hay que pensar, y esto es el dato más importante para mí, que la historia es un producto de consumo, que tal como ha llegado a nuestros días, la historia militar europea, es un producto de consumo fundamentalmente anglófono, producido en los últimos 200 años. Un producto de consumo de libros y después documentales, películas, etcétera. La derrota de la Invencible es un producto de consumo, es una creación historiográfica muy reciente. Y el hecho de que literalmente se desconozca el episodio de la contraarmada viene determinado porque aquí no ha habido esta necesidad de consumo. Hemos estado, España, por desgracia, en los últimos dos siglos hemos estado más bien ocupados de o con luchas intestinas y con retraso material e intelectual que hemos pasado, pues eso, en los últimos, en el siglo XIX y el XX. Ahora nos hemos por fin homologado, ¿no? Y ahora es cuando podemos sentir ya la necesidad de conocer la verdad de nuestra historia.
Ya por último, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Luis Gorrochategui, autor de Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Si esos eran los mimbres que arrastraba la historia con panfletos tergiversadores, con una España que tampoco quiere hacer una contraofensiva de marketing en este caso histórico, ¿cómo ha sido el trabajo que ha tenido que realizar precisamente para reconstruir la verdadera historia de lo que fue esta expedición inglesa?
Pues ha sido un trabajo realmente muy gratificante y detectivesco. Localicé a través de unos libros, bueno, a través de libros decimonónicos, localicé referencias a documentos coetáneos, conseguí localizar en Madrid una gran crónica española. En Lisboa localicé varias crónicas coetáneas portuguesas y después me he pasado varios años en Simancas localizando y clasificando todos los partes de guerra que retratan esta operación, no solo en Simancas, sino en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en el Museo Naval. Y después los documentos ingleses fueron publicados en una gran recopilación documental en 1588 por Berham. Curiosamente, estos documentos ingleses desdicen la información de los panfletos. Con todo este fabuloso aporte documental, pues he construido esta narración secuencial de los acontecimientos que verdaderamente da un resultado enormemente sorprendente. Está teniendo una enorme aceptación entre los especialistas en la historia, pero lo que es verdad es que la verdad que destila el libro se enfrenta a los lugares comunes de toda la vida.
Y nosotros, desde luego, hemos tenido oportunidad de leerlo. El trabajo es magnífico, es muy minucioso, que además en la historia es de lo que se trata, de ser muy minucioso, muy riguroso además. Y vamos a invitar a todos nuestros oyentes, desde luego, a adquirirlo y a leerlo, porque de verdad que merece la pena. Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, coeditado por el Ministerio de Defensa, que se puede adquirir en librerías, también a través de la página web www.contraarmada.com. Su autor, Luis Gorrochategui Santos, nos ha dado, desde luego, estas magníficas explicaciones aquí en Españoles en la Mar, y le agradecemos enormemente que se haya acercado hasta nuestros estudios en La Coruña para hablar de esta interesantísima parte de la historia, tan interesante como desconocida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón, y además quedo a vuestra disposición para todo lo que haga falta, y para mí es un honor haber participado en un programa de semejante alcance y prestigio.
Desde luego que el placer es nuestro. Así nos marchamos con esta historia de la Contraarmada y con un refrán, un dicho marinero.
Corsarios contra corsarios no hacen negocio.
Buena mar. Adiós.